tenemos que reflexionar sobre los valores negociables, qué es lo importante, lo actual, lo político, lo económico, lo que le ocurre a la persona. Bueno, pues todo eso nos llevará desde luego a la construcción de una información más plural. Insisto en todo esto, y disculpen ustedes que sea tan reiterativa mi planteamiento, porque a menudo cuando se habla de este tipo de propuestas parece que todo se concluye en la idea de que haya más mujeres, ¿no? De que nuestro afán único es bueno, pues, modificar las estadísticas, ¿no? Que si estaban en un 18, pues que suban al 23, que suban al 24, o que luego suban al 52, ¿no? No es solamente eso, no solamente eso. Por eso entendemos que esto es algo que nos compromete a las mujeres como educadoras, pero socialmente que nos compromete a todos. Bien, si nosotros estamos renunciando a hacer una información plural, pues estamos renunciando a la propia esencia de nuestro proceso. Bien, entonces, ahí es donde nosotros sustentamos teórica y metodológicamente nuestra investigación. Y también tenemos otra referencia fundamental, que es la que nos provee otro investigador, un investigador el ITB, colaborador en los últimos tiempos de Armand Matelard, una figura también señera, ¿no? en nuestro campo, aquí y allá también, que es bueno, pues un investigador del ámbito de los estudios culturales. Le voy a hablar esencialmente de la aproximación de género, ¿no? De este enfoque, de este acercamiento, porque insiste, y son sus palabras textuales, porque explicar la realidad de la experiencia en la vida cotidiana va a ser consecuencia de esa amplitud, de esa información plural que nosotros estamos construyendo con la participación de más elementos, de más sujetos productores. ¿Vale? Explicar la realidad desde ahí y sobre todo a medida que quiere explicar la realidad desde ese punto de vista, desde esa aproximación de género, tienes que cambiar incluso cuáles son tus pautas, tus rutinas productivas. ¿Bien? Tus rutinas productivas de tal modo que ni siquiera la noticia nos vale como tal. Hay que irse, evidentemente, a géneros mucho más interpretativos. ¿Vale? El reportaje, esencialmente, el reportaje social, por supuesto. El reportaje que cuando es social tiene que, evidentemente, porque explicar el poder, no puede ser de otra forma, yo no conozco otra manera de hacerlo, y sobre todo, bueno, pues eso, ¿no? Tiene que tener también la capacidad de nuestra objetividad, pero sobre todo la capacidad de tener empatía con los sujetos que van a ser nuestros informantes. Lo que a día de hoy, pues ya saben ustedes, se viene llamando periodismo. ¿Sale? Aunque en la adjetivación le sobra porque esencialmente eso tendría que ser el periodismo. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que adjetivarlo, como les decía, de esa manera. Esos son mis fundamentos. Como decía mucho más, hay otros. Pero son los que a mí me sirven esencialmente para sustentar este tipo de investigación. ¿Vale? Con respecto a además de los fundamentos, con respecto a la tecnología, con respecto a los cambios sociales que yo intento implicar en esta investigación, bueno, pues en el caso de nuestro país, en el caso de España, tengo una serie también de hitos cronológicos que me sirven para concretar esa cronología larga, esa cronología que se llama, que se viene llamando ya incluso no solamente de transición, sino de post-transición, ¿vale? Que lleva al post esencialmente para incluir aquellos cambios fundamentales, cambios políticos, que van a devenir, evidentemente, en cambios sociales y al contrario, de forma circular. Son cambios políticos porque, evidentemente, el movimiento que estaba previamente, la demanda y el ardor de la ciudadanía y la voluntad de cambio estaba construido y los cambios normativos no hacen más que, como ustedes saben, testar, corroborar o confirmar esos cambios. ¿Vale? Y a nosotros nos parece fundamental en esta investigación que nosotros estamos haciendo, no solamente observar que hay más mujeres, que participan más mujeres en la construcción de esa información, sino que también se están produciendo una serie de cambios sociales, fundamentalmente lo que ahí les relata. ¿Vale? También sociales que se ubican cronológicamente en la década de los 80. Por eso yo les decía la constitución verbal como elemento fundamental, la referencia legislativa máxima, pero luego yo eso tengo que concretarlo en otras cosas. ¿Vale? Y eso yo lo concreto simplemente en la ley de divorcio del año 81. En la ley de interrupción legal del embarazo del año 85, la que se vino a llamar ley de plazos, que es la que ahora el gobierno, que al menos ayer parece que volvió a ganar las elecciones, quiere volver a poner en marcha una ley que en el año 85 era una ley bueno, apropiada, no avanzada, pero sí conforme a la realidad europea, bueno, pues. En la ley del año 85. El Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, que es del año 85-86, que es la que nos mueve, que es la que nos ubica bueno, en un marco de relaciones, en un marco de referencias sociales, políticas y económicas también diferenciales, y que nos saca, aunque nos confirma, evidentemente, del aislamiento proverbial que tuvimos durante la época de la dictadura. ¿Vale? Y bueno, y un cambio cultural, un cambio también social, un cambio, ya saben ustedes, con respecto a las identidades, a los estilos de vida, a eso que se viene a llamar ese movimiento social que y simbólico también y cultural que se da en nuestro país entre justamente finales del año 70 y hacia mediados del año 80, hacia mediados de los 80, que es lo que se viene a llamar una movida. Bueno, con un exponente, con un epicentro fundamental, bueno, pues la creación cultural, artística, comunicativa, desde luego reivindicativa, y también en la creación cinematográfica, como ustedes saben, bueno, tiene su principal, o de sus principales valedores en la cultura de Andorra. ¿Bien? Bueno, pues todo eso, todas esas consideraciones van a estar en los mimbres sobre los que nosotros estamos trabajando. Y van a estar sobre ello y algunos otros cambios más. ¿Vale? Algunos otros